Compartiendo el aire con el señor Intendente José Mellado, conocido como Pepe por todo el mundo. Así que gracias, Pepe, por estos minutitos que le sacás al laburo comunal para hablar acá en la radio.
Bueno, gracias por la invitación, y era una deuda que tenía con vos. Había tenido la invitación hace ya un par de semanas, y bueno, cuestiones...
Tuve viaje. Y se entiende.
Y no pude. Así que disculpas.
Hablando de viaje, la última vez que nos encontramos en una de las ferias de los días sábados, me dijiste, es probable que estos próximos días viaje a Buenos Aires, tengo en mente ir a gestionar cosas. ¿Finalmente viajaste o no viajaste?
No, finalmente no, ese viaje no se concretó. No pude canalizar la gestión a través del ministro de Obras y Servicios Públicos, el arquitecto Alejandro Echarren. Nosotros teníamos una inquietud para presentar ante el nuevo administrador de Vialidad Nacional, ante Raúl Bertola, que tiene que ver con los accesos a Jacobacci.
Bien.
Que tiene que ver con algunas de las... de los expedientes que iniciamos ante quien estaba a cargo del distrito Río Negro, hasta hace un tiempo atrás, que era el ingeniero Martín Izaguirre, que si bien era el jefe del distrito de La Pampa, tenía a cargo también el distrito de Río Negro. Así que pudimos canalizar algunas inquietudes que tienen que ver sobre todo con nuestros accesos a Jacobacci, con algunas obras que a nuestro juicio quedaron inconclusas.
Sí.
Como, por ejemplo, un puente peatonal, medidas de seguridad, sí. Sobre todo.
Eso sobre... cuando hablamos de acceso, también está pendiente todavía que habías anunciado que el gobierno provincial había cierto compromiso para hacer esas tres cuadras de el acceso por la Cortizo hasta, digamos, la esquina de José Hernández, y por otro lado, bueno, ver qué pasa con la Beltrán, ¿no? Que
sí,
quedó
bueno,
ahí.
Eso, a ver, eso fue algo que nosotros habíamos en su momento charlado con quien era el jefe de las regionales, que era el ingeniero Patricio García. Lo habíamos charlado allá por noviembre, antes del desenlace de las PASO.
Sí.
En un acuerdo que ya había habido en su momento. Bueno, después cambió todo, ¿no? Concretamente lo que hicimos ahora con esta nueva gestión es solicitarle a Bertola, digamos, que revean las obras que se hicieron en el acceso por la Beltrán y el acceso por la Rogelio Cortizo, que revean la posibilidad de incorporar elementos que tienen que ver con la seguridad, digamos. Nosotros, la ruta nos dividió el pueblo en dos, hay tres barrios en el sector sur y la mayor parte de Jacobacci hacia el norte, la gente cruza, a veces salta los Guarray y cruza la ruta. Si bien se han puesto algún tipo de cartelería, impresa en el mismo asfalto, sobre el tema de que paren, de que,
bueno, sí,
disminuyan la velocidad. Lo concreto es que la mayoría no lo hace.
Y da bronca, ¿no? Porque uno, cuando estás en modo conductor, llegás a un pueblo y bajás la patita, ¿no? Por lo menos uno. Pero a mí me tocó, saliendo a caminar, me tocó encontrarme en la intersección, ahí para cruzar del otro lado, donde, digamos, hay más seguridad a la hora de caminar y no hacerlo al lado de la ruta. Y se me llenó el bolsillo de preguntas, ¿no? Porque veía que venían rápido y seguían rápido.
Y que también, fíjate vos la contradicción que hay, que también es uno de los pedidos que hicimos. Nosotros estamos trabajando, venimos trabajando desde hace algún par de meses con la gente de la policía, sobre todo del puesto caminero, que tiene que ver con el corrimiento del puesto de seguridad vial, que hoy está a la vera de la Ruta 23, porque justamente enfrente del puesto hay un cartel que dice máxima 110. Enfrente, ¿eh?
Claro. ¿Le doy bola o no le doy bola?
Entonces, este petitorio o esta gestión que nos ayudó a hacer el ministro tiene que ver con eso, con pedir más seguridad en los accesos, un puente peatonal, no sé, reductores, un semáforo, lo que considere vialidad que hay que hacer, pero hay que hacerlo.
Bien, bien.
Le pedimos también, que ya está el expediente iniciado, el corrimiento de lo que es el puesto caminero. Le pedimos también el cierre de los accesos que quedaron con la nueva traza de la ruta, que quedaron en forma irregular. Uh-huh. Alguno de ellos ya nos causó un accidente fatal el año pasado, acá a unos 5 kilómetros.
Sí.
Hay otro que está a la altura de lo que era el campamento de Quimac, que hace unos meses atrás también provocó un accidente por un vehículo que digamos que subió a la cinta asfáltica en forma, sin advertir que venía digamos otro vehículo desde la zona de las canteras de los yacimientos mineros, y bueno, colisionaron y por suerte, digamos, solamente hubieron daños materiales, pero eso es lo que tuvo que ver con Vialidad Nacional. Después, otra de las cuestiones que estamos haciendo es charlando con la gente de que quedó de Trenes Argentinos Capital Humano por el tema del Museo Ferroviario, una obra que está paralizada hace varios meses, de la cual el municipio cedió el terreno y la empresa contrató a la empresa constructora para hacer ese...
Una importante inversión ahí puesta,
En su momento se hablaba de 39, 40 millones de pesos.
Sí.
Pero el municipio lo que puso fue el terreno, digamos. O sea,
¿nada más que 39, 40?
Bueno, eso es lo que se hablaba.
Yo recuerdo algo así como 60.
Y bueno,
por lo menos de las últimas charlas que habíamos tenido con el ex intendente Carlitos.
Puede ser, entonces.
Pero bueno, no hay 60 millones, por lo menos.
No hay, pero tampoco es una obra que estuvo a cargo del municipio. Por
claro,
eso,
claro, tal cual.
Nuestro objetivo fue recuperar, uh-huh. Rastrear la información. Lo único que tenemos que hemos encontrado es el contrato en el cual el municipio cede esa manzana,
lugar.
Son 700 y bueno, no me acuerdo ahora bien cuántos metros cuadrados, y ver qué va a pasar con esa obra.
¿Y qué va a pasar?
Mirá, nosotros vemos una de las propuestas que hay es que claramente hablamos con quien en su momento estuvo a cargo o vino cuando se firmó ese convenio, y claramente me dijo, mirá, esa obra es no hay posibilidades que se continúe. Una de las posibilidades que hay es que se transfiera al municipio, para que el municipio la pueda terminar. Bueno, digo, avancemos sobre eso, veamos.
Digo, desde el municipio se puede, o se está pensando que de lograr ese traslado a responsabilidad municipal, ¿se continúe con la idea inicial de hacer un museo ferroviario o otra cosa?
Mirá, lo primero que hay que hacer es recuperarlo, porque es una, si bien no está terminado, recuperarlo o que el gobierno nacional diga, lo vamos a terminar.
Hoy es medio verde.
La verdad que hoy es.
Sí, sí.
Pero bueno, lo que a mí me preocupa en lo personal y al municipio es que es una construcción que está bastante avanzada, que está abandonada,
sí.
Que es una lástima, digamos.
Sí, ¿no? Es una picardía, porque de algún lado esa guita salió.
Y sí.
Y es una picardía dejar que,
digamos, bolsillo, todos dañe, nosotros,
claro, sí, por ese lado, por eso mismo. Pero por otro lado, yo estuve... estuvo mi hijo, fuimos a caminar, uh-huh. Y le digo, vamos a ver, por primera vez me acerqué a esa obra. Y la verdad es que ya me sorprendió la escalinata esa que tiene grandísima, que mi hijo es músico, me dice, papá, acá se puede hacer un anfiteatro.
¿Qué? Bueno, eso
bueno,
es una de las posibilidades.
Le digo, bueno, si lo decís vos que te dedicas a esto, me parece bárbaro, porque aparte, buena posibilidad de tener bastante gente. Y adentro, bueno, no falta tanto, ¿no? Como para, no sé, si hacer un museo o hacer oficina vinculada al turismo, qué sé yo.
Mirá, yo cuando la fui a ver, a los pocos días de asumir, había una persona... contratada por la empresa constructora que estaba poniendo las aberturas, después las retiraron a todas las aberturas.
Ah, mira.
Antes de asumir.
Sí.
Fue antes de asumir, me encontré ahí con esa persona que estaba todo aluminio.
Sí.
Las aberturas de aluminio. Y después empezamos a rastrear en el municipio, encontramos el contrato y logramos comunicarnos con Ezequiel Méndez, que era en su momento quien vino a Jacobacci cuando se anunció la obra y cuando se hicieron todos todo el tramiterío, ¿no?
Sí.
Y después a través de la senadora Mónica Silva también le pedimos una mano que nos diera en Buenos Aires para poder intensificar las gestiones y bueno, estamos en el proceso que te acabo de contar.
¿Y las aberturas qué onda? ¿Vos las viste? Que yo no...
Yo las vi, sí, de aluminio, de aluminio ese color dorado.
Sí, linda.
Sí, linda, la verdad que linda.
Ahora no está en las aberturas.
Ahora no está.
No hay nada.
Por eso digo, la sacaron. Porque vuelvo a repetirte, eso fue una... El municipio lo único que puso es el terreno y después el Trenes Argentinos contrató a la empresa constructora para hacer la obra.
Pepe, durante la campaña hablaste de que empecemos a visualizar cómo crece Ingeniero Jacobacci, para dónde, y hablaste de loteos y que los loteos deberían estar con lo mínimo indispensable, vital y móvil, para que aquel jacobacino, jacobacina que compra un lote pueda empezar a hacer su hogar, ¿no? Su casa. ¿Qué pasa con esto?
Mira, pasa que nosotros encontramos muchísimas irregularidades en ese sector, en ese área. O sea, a ver, yo creo, y de hecho hemos parado la venta de lotes, o sea, yo no estoy de acuerdo en vender lotes, y vamos a poner en poquito tiempo más un plan de regularización dominial, porque lo hemos encontrado con algunas cuestiones que tienen que ver con que te vendieron el lote a vos y me lo vendieron a mí, el mismo lote.
Apa.
Nos hemos encontrado con que a algunos le dieron una tenencia precaria, que en algunos casos se venció, no se venció, algunos habían empezado a construir, otros se dieron en comodato. Muchos se donaron, o sea, hay mucho terreno de Jacobacci que se donó. O se pagó una deuda con un terreno, bueno, ese tipo de cosas. Y los pocos lotes que quedan, como pasó con la mayoría de los que se vendieron inclusive, no tienen servicio. Entonces vos me vas a comprar un lote y te voy a vender un problema, no un lote, porque el contrato dice que claramente que yo te vendo el lote a vos, que vos tenés 18 meses para construir. Ahora, si vos no tenés la luz, no tenés el agua, ¿cómo vas a hacer para construir?
Claro.
Sí, entonces me parece que cuando uno planifica un pueblo tiene que ir a la par con los servicios. ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros? Y si bien la venta de los lotes es un ingreso al municipio, yo prefiero en este momento parar la pelota y no recaudar eso. Y tampoco no venderte un problema.
Claro.
Sí, y te pongo un ejemplo claro. Un ejemplo, mira, más claro que esto, no vas a encontrar. Y te puedo dar hasta nombre y apellido. Algunos vecinos del barrio Centenario 1 y Centenario 2. Cuando nosotros hicimos, desde la cooperativa, retrotraigo cuando era presidente de la cooperativa, cuando nosotros hicimos la cisterna de 250.000 litros, hicimos el Centenario 1 de agua, la red de agua, venía incluida dentro de ese proyecto. Y después, por administración, hicimos el Centenario 2.
Sí.
Hicimos casi para 200 y pico de parcelas. Esas parcelas, la mayoría estaban vendidas. Muchas de esas familias ya tenían el título de propiedad. Y sacaron un crédito en el Procrear, y se hicieron su casa. Y te puedo dar nombre, no lo vamos a dar, pero...
Sí.
A ver, vemos las casas que están ahí.
Y si tenían el título, podías sacar el Procrear.
Bueno, hoy tienen su casa terminada hace dos o tres años, o un año y más. No se pueden ir a vivir porque lo único que tienen es agua, no tienen luz, no tienen gas. Y están pagando el crédito y están pagando el alquiler.
Sin poder mudarse.
Y tienen un capital, digamos ahí paralizado. Yo creo que no... A ver, hay herramientas, qué sé yo. La provincia tuvo en algún momento, que de hecho en Jacobacci se pudo ejecutar en un solo loteo, que es el suelo urbano, que te financiaba el agua y la luz en aquellos loteos digamos sociales, y después vos lo iba pagando de a poco.
Ahora, esto es más general, ¿no? Porque, a ver, los municipios dependen de aportes que bajan de la provincia y que a su vez la provincia espera que muchos aportes que tenía pensado hasta el momento bajaran de Nación. Es de público conocimiento que desmovida nomás el gobernador, el actual gobernador, Alberto Bertinec, no ha tenido, digamos, buenas migas con el presidente de la Nación y viceversa. No es el único, y no es el único estado provincial que está en una situación realmente comprometida. ¿Cómo hablas el tema de la falta de dineros públicos para nuestro municipio con el señor gobernador, cuando a su vez compartamos o no el color verde de Alberto Bertinec, y de que nada, la administración anterior también se tiene que hacer cargo, de que la cosa se pone cada vez más difícil, ¿no? ¿Cómo salimos de este intríngulis?
Bueno, ese es el gran dilema de cómo salimos de este intríngulis. El marzo, de público conocimiento, la transferencia de los fondos de Nación a provincia de Río Negro bajaron casi un 28%.
Sí.
Y eso, como un efecto cascada, se traduce también en lo que puede llegar a recibir un municipio y una comisión de fomento. Nosotros, hay medidas que inclusive tomó el gobierno anterior, como el tema del impuesto a la ganancia, que repercutió de forma negativa en las coparticipaciones. Y lo vivimos, y por ahí lo estamos viviendo. Entonces, hoy la provincia...
Perdóname, sí. También. Entendamos que, a lo que voy, cuando decía, Alberto Bertinec también se tiene que hacer cargo de que el color político de esta provincia es verde ya hace rato.
Por supuesto. Pero a ver, se hace cargo, ¿eh? Se hace cargo, y muchas de las cosas que están pasando hoy también en la provincia tienen que ver con tratar de recomponer, normalizar un poco el funcionamiento de los distintos... las distintas áreas.
Sí, sí. Se hace cargo. Ayer hubo una reunión que no sé qué pasó, pero bueno.
Se hace cargo, pero también la provincia está haciendo un esfuerzo enorme, enorme, para poder sostener a los municipios.
Bien.
Nosotros, cuando lo empezamos a hablar hoy, a ver, que no haya obra pública de Nación ya se sabe.
Sí. O sea, que no va a haber, lo dijo el lunes el presidente.
Va a haber claramente. Sí. O sea, no, antes vos podías gestionar un ATN para salir del paso.
Claro.
Qué sé yo. Gestionaba para una urgencia, para lo que sea. Hoy no están. Por lo menos hasta ahora nosotros no sabemos si van a estar, pero hoy no están. Entonces, en este contexto, la provincia está haciendo un enorme esfuerzo. Y los municipios estamos haciendo un enorme esfuerzo para tratar de mantener, digamos, lo que tenemos. Nos impide avanzar en muchas cosas, pero para tratar de garantizar el funcionamiento de las distintas áreas, para tratar de garantizar los sueldos de los empleados. O sea, se está en un contexto súper difícil, con una inflación que hemos tenido los últimos meses importante. Bueno, hay que... Es una preocupación que tenemos todos, digamos. Nosotros, cuando hablamos con el gobernador, lo que vos me decías es esto. O sea, la situación es preocupante.
A las vistas, y tal vez me equivoque, ojalá así sea, el señor gobernador no tiene, por lo menos, demasiado lugar o demasiada manga a la que ir a tirarle, che, prestame unos pesos, ¿no? Por ahí a nivel internacional se puede llegar a lograr algo. No sé cómo funciona hoy el mecanismo de si nuestra provincia, altamente endeudada, de las más endeudadas del país, puede ir a tirar la manga afuera, sin la anuencia de Nación, por ejemplo. ¿Cómo orbita el tema de un tema que es muy sensible para Ingeniero Jacobacci, que es el tema de la minería aurífera? ¿Cómo orbita hoy la minería aurífera? Porque en distintos ámbitos se viene potenciando que la minería aurífera ya está y es presente y es nuestra salvación. ¿Vos lo ves tan así?
Yo no sé si es nuestra salvación. Lo que sí, yo creo que es una oportunidad que no podemos dejar pasar. Pero eso lo tengo claramente Estoy convencido de esto. Nosotros no podemos dejar pasar más trenes a Cobasi, la región sur. A ver, acá nuestro pueblo es un pueblo que creció con nació y creció con tres pilares fundamentales: la ganadería ovina y caprina, el ferrocarril y la minería. El ferrocarril, todos sabemos lo que pasó en la década del 90. Con el cierre, sí, quedaron 400 familias en la calle. ¿Sí? Coincidió con la privatización de otras empresas. Lo que era Aguay Energía en su momento, lo que
sí,
era
sí, Antel, todas las estatales.
Correo y Telecomunicaciones, bueno. Tuvimos durante una época minería aurífera, lo que era Pinángela, entre el 70 y pico y el 92 creo que fue, que representaban muchos puestos de trabajo en Jacobacci. La base operativa, si bien era un yacimiento que estaba en el Chubut, la base operativa era Jacobacci. Mucha gente era de afuera, ¿cierto? Que había mucha gente que había venido de Chile, de Bolivia, pero toda esa gente tenía su base en Jacobacci. ¿Y la minería de Atomea?
Sí.
Yo tengo 56 años. Mi abuelo había empezado con esto. Soy tercera generación. El ferrocarril, ya contamos lo que pasó. La ganadería ovina, lamentablemente, tuvimos problemas, el problema del volcán, el problema de la sequía.
Sí.
Y no podemos salir adelante, no vamos adelante. O sea, yo lo veo con preocupación, porque vuelvo a repetir, es parte de nuestra historia. Mi abuelo también tuvo un campo.
Sí.
O sea, y la mayoría de los de las familias jacobacinas vienen de familias ganaderas. Pero o no le encontramos la vuelta o algo está pasando, y yo te pongo un ejemplo, Pablo. Cuando mi abuelo tenía un campo, había un solo técnico acá, que era Saúl Sánchez, que era de Senasa. ¿No? Y la región sur tenía 2,5 millones de ovejas. Está bien, hubo un sobrepastoreo, hubo un montón de cosas que se hicieron mal.
Y la falta de agua que tenemos hoy.
Que se hicieron mal, por supuesto, y hoy tenemos eso. Pero hoy tenemos en esta producción, digamos, mucha asistencia. Muchos organismos vinculados a. Y mucho financiamiento, mucho crédito, digamos, y crédito blando, y que hace falta, ojo.
Sí. Ojo. Ahora, ¿vos tenés idea de cuántos bolsones de tiza se van de Ingeniero Jacobacci?
Mirá, sé que se van como 400, como 40 camiones, perdón. Una de las mineras más grandes saca entre 4 y 6 mil toneladas mensuales. Un montón se va.
¿Hay control sobre eso?
Las guías. Si vos me preguntás qué tributa la Jacobacci, muy poco. Nosotros coincidimos. Nosotros, desde el municipio, digamos, las únicas que tributan más son aquellas empresas que tienen sus moliendas dentro del ejido municipal. De hecho, estamos trabajando junto con el legislador Moreno y charlando también con algunos concejales para poder ampliar nuestro ejido. Y también estamos trabajando sobre la definición de los ejidos colindantes. ¿Hay que trabajar sobre eso? Sí, Pablo, yo creo que hay que trabajar. Pero de las tres actividades, la que ha crecido y la que se ha mantenido a pesar de los vaivenes económicos de este país, con un dólar que a veces está 1-1 y después está, no sé, a 1,000-1, bueno, con todo lo que nos pasa en este país, la única producción que va en ascenso, por lo menos en Jacobacci, es la minería de segunda categoría. Nosotros tenemos hoy 7 empresas trabajando con la posibilidad de que se radiquen 2 más. Y tienen más de 200 empleados trabajando.
Nos quedan 3 minutos. Sí. Sin duda que media hora no nos alcanza para hablar de todas las cosas que tengo para preguntarte sobre nuestro municipio. Vayamos al ámbito político, si te parece, y nos apartemos un poquito de este porque vamos a tener que seguir hablando.
Hablando de la minería,
no, tenemos que seguir hablando sin ningún tipo de duda. La pregunta que muchos se hacen es, ¿esto puede llegar a avanzar sin la anuencia social, sin la licencia social que se dice?
En absoluto, nosotros tenemos que estar convencidos de lo que queremos.
Bien.
Y tenemos que, y así como en la minería, Pablo, en todos las actividades hay ejemplos buenos y hay ejemplos malos. Uh-huh. En la nuestra, en nuestra profesión de sí. periodismo, en los médicos, en la ganadería, en todo hay buenos ejemplos y malos ejemplos. Uh-huh. Tenemos que apuntar a lo mejor.
Hubo, hablando de lo mejor, en estas últimas horas, paritarias municipales.
Sí, exactamente, ayer empezamos la paritaria.
¿Cómo quedaron? Disculpa, el mate está
afectado. No, pasamos a un cuarto intermedio. Yo te cuento rápidamente, nosotros en la paritaria del mes pasado habíamos acordado pasar la suma, los empleados vienen cobrando hace varios meses ya de la gestión anterior, sí. una suma fija.
Bien.
No remunerativa, que eran 67.000 pesos. Bien, nosotros cuando asumimos, te cuento toda la historia así rapidito.
Dale.
Lo primero que asumimos, no teníamos ni para pagar los aguinaldos. Apareció una TN, de los que hoy no sabemos que estaba ahí, pero sí. bueno, porque nos ayudó a pagar
el
la
último,
mitad.
El último, digo.
Nos ayudó a pagar la mitad, pero bueno, empezamos, por eso lo pagamos desdoblado. Y después la otra parte, tuvimos el refuerzo de la provincia que nos ayudó a terminar. Bien. El primer mes, nosotros en enero, otorgamos un bono, en consonancia con lo que se viene dando, de uh-huh. 32.000 pesos, acordado con los gremios. En febrero, acordamos con los gremios un bono de 47.500 pesos. En marzo acordamos pasar el 50% de esos 67.000 pesos al básico.
Bien.
Y el otro 50% este mes. Y dimos además un bono de 90.000 pesos por planilla complementaria. Y además, también aumentamos las horas extras. En el último mes, El aumento en el básico fue del 65%. Uh-huh. Entre lo que pasó en marzo sí. y lo que va a pasar ahora, digamos, este compromiso que asumimos. Y el bono tuvo un aumento de más del 100%.
Para llegar a esta masa, ¿hay de alguna manera un incremento por parte de el pago de tasas de los vecinos o no?
Mirá, nosotros seguimos todavía pagando deudas. Ayer, sí. antes de ayer nos llegó un embargo de primicia.
¿Quién embargo? ¿Se puede saber?
Un gremio. Ah. De una deuda, una vieja deuda que hay.
Uf, bueno.
Una notificación. En realidad,
sí, sí, que, sí.
Y hay que resignar cosas. O sea, nosotros estuvimos los dos primeros meses tratando de saldar, de sanear el municipio. De pagar los cheques emitidos.
Sí.
Que nosotros no tuvimos, y lo charlábamos el otro día con el concejal Córdoba, y lo charlé con, no tuvimos la ley de emergencia, no lamentablemente no pudimos parar todo lo que había con esa herramienta que necesitábamos, que no era para hacer un uso discrecional de las cosas, sino para decir, che, a ver, recibimos así, muchachos, paremos la pelota, a ver, bueno. Ahí, tuvimos que hacer frente a todo lo que vino, sí. y lo hicimos, y nos quedan todavía muchas cosas por hacer. ¿Sí? Uh-huh. Pero a ver, y también entendemos que los empleados tienen sueldos y tenían sueldos muy bajos. Tampoco quisimos dejar gente afuera. O sea, había opciones, digamos. O sea, hoy el municipio tiene muchos empleados. Planta permanente, contratado y planta política son 178. Uh-huh. Después vienen becados y como se llama, y jornaleros. Entonces, la decisión era, a ver, te entran 10, la torta siempre la misma,
sí.
y la tenés que repartir en cada vez más pedazos. Perdóname que te dé este ejemplo, pero,
y sí, pero
no quisimos hacer eso, porque entendemos que no hay trabajo en Jacob Asi. Entonces, con los pocos recursos que nos entran, tenemos que ver cómo pagamos en tiempo y forma los saberes, garantizamos los servicios, hacemos que el municipio funcione, tratamos de reacondicionar algunos espacios. Nosotros recibimos un municipio complejo.
Sí.
Deudas, con deudas.
Y con problemas.
Con un parque automotor destruido y con nuestros espacios. En algunos lugares no había ni picaporte, ni llave de la luz.
Duele. Sí. No, y sí, nos dolía cuando veíamos espacios en común que al que vamos todos, ¿no?
Tuvimos la suerte, ahora conseguimos 6 calderas para poder poner en los gimnasios y en los polideportivos.
Bien.
Y algunos calefactores. Bueno, tenés que hacer malabares.
Seguimos charlando, no es la última vez, al contrario, vamos a ver de qué manera logramos algún método para seguir charlando más seguido, y que todo ingeniero Jacobacci esté al tanto del laburo que se viene haciendo, de los problemas y las soluciones, y ver también, ¿no?, cómo podemos colaborar entre todos, porque de eso se trata.
Mira, tenemos una gran respuesta de los vecinos, que entienden la situación económica, que entienden la situación del municipio, y que ven el esfuerzo, no de la planta política nuestra, sino de los empleados, con los cuales nos hemos sentado, le hemos explicado, digamos, qué es lo que queremos hacer, qué es lo que pretendemos para el municipio. Lo han entendido, a pesar de lo que de estas cuestiones salariales que estamos discutiendo y que seguramente mañana volvemos a juntarnos, vamos a tener una buena salida. A veces no llegamos con todo lo que hay que llegar y pedimos disculpas porque quizás la gente está esperando cosas más rápidas,
sí,
o respuestas más rápidas, más certeras, que lamentablemente estamos en un contexto complejo.
Última y cortita te pido. Sí. Ya estamos, viene Manuel y nos corre, ¿viste? Ayer te vi con otros funcionarios, estuvo el presidente del Consejo Deliberante, sí, concejales, sí. En fin, estuvieron en la marcha, y cuestión que me parece muy bien, ¿no? Porque de esa manera se entiende que están apoyando una medida de estas características que lleva a la universidad pública y a la educación pública en general a este estado de cosas. ¿Compartís algo del idea de este gobierno nacional? ¿Algo te convence?
Mirá, yo creo que algunas cuestiones había que ajustarlas. Sinceramente te lo digo.
Sí.
Otras no las comparto. Otra creo que no. O sea, nosotros, estos pueblos, por ejemplo, estos pueblos chicos, vos les sacás la obra pública y... Sí. Como decía Maradona, les cortar las piernas. Y la mayoría de la obra pública viene de venía de Nación.
Claro.
El tema de las universidades, nosotros lo vivimos a diario. Nosotros estamos por abrir ahora, aparte de la sede que tiene el Cursa, el UNCO, vamos a abrir una sede de la Universidad de Río Negro, una aula híbrida. Va a ser acá y Chuelechuel si bien tiene la sede, nosotros vamos a abrir una aula híbrida ahora en poquito tiempo más, porque entendemos que la única forma... Mira, había un tipo, una persona que era, no me acuerdo el nombre, Dobla, que decía que el mayor acto de rebeldía que podemos tener es estudiar.
Sí.
Y nosotros tenemos, yo lo vivo en carne propia con mis hijos, hoy mandar a un hijo a estudiar afuera,
sí, no.
No es para cualquiera. Es imposible.
No es para cualquiera.
Y si vos no tenés una universidad, la posibilidad de que puedas estudiar en una universidad gratis,
no podemos pensar en más.
Mucha población no puede estudiar.